tenemos hoy como invitada a una madrileña, a pesar de su apellido, vinculada a la música desde su adolescencia, posee una de las carreras más singulares en la música pop española y hoy se puede decir que ha creado su propio estilo hasta el punto de convertirse en una figura de referencia en el pop de autor actual. Vamos con ella. Demostrar valor, tampoco gran puntería. Aquí está con nosotros Cristina Rosenbinge. No tengo certezas como pensador. No entiendo nada de un motor. No soy de saco fratía. ¿Qué tal, Cristina? ¡Feliz tarde!
Bien, ¿qué tal?
Muy buenas. ¿Qué, cómo te va la vida?
Pues estoy encantada, encantada de estar aquí y encantada con esta época que estoy viviendo tan bonita y, bueno, con este disco que me ha traído tantas alegrías y...
Ya lo creo, hombre rubio, ¿no?
Un hombre rubio,
un
sí.
Hombre rubio. ¿Qué tiene este hombre rubio que te ha dado tantas alegrías, como dices?
Pues mira, es un disco que cuando... unas canciones que cuando hice pensé que... es muy difícil saber cuándo vas a tocar fibra y cuándo no, ¿no? Pero cuando escribí esta canción, Romance de la Plata, sí que me dio la sensación de que había tocado fibra sensible y luego el tiempo me ha dado la razón. Es una canción que es una elegía que escribí a mi padre y que ha dado lugar a un disco, a un punto de vista dentro del disco y toda una reflexión que, bueno, me he encontrado con que era un tema que estaba de alguna manera en el subconsciente de mucha gente, porque yo creo que por eso ha tenido tanto, arrastrado tantas emociones, ¿no?
Desde luego. Fíjate que hoy vienes aquí a estos estudios, siempre es una buena excusa, pero vienes porque vas a formar parte de esta sexta edición del Festival Inverfest, New Rockers, una apuesta dirigida al público de todas las edades, esto me ha encantado, que por lo visto Inverfest lo que quiere es abrir las puertas a las nuevas generaciones de apasionados por los directos y ahí entran ya todas las edades. Aquí sí. No hay edad, o sea, todas absolutamente. Y Cristina, tú el 17 vas a llegar al Joyeslava para cerrar además tu gira.
Sí, sí, estoy encantada de participar en Inverfest porque es un tipo de festival en el que se celebra la ciudad de Madrid. Es en muchos locales distintos, distintos aforos, distintos tipos de música para todas las edades. Como dices tú, hay una reunión de estilos, lo único que reúne a todo el mundo es que realmente los organizadores han buscado shows emblemáticos, ¿no? Y hay mucho fin de gira, y hay bueno, un nivel de calidad muy alto. Y estoy encantada por eso, porque es un festival que alimenta el tejido cultural de Madrid. Es un festival de madrileños para madrileños y que organizado por la gente, ¿sabes? Por la gente que organiza la vida en directo en Madrid, así que me parece muy bonito.
Qué bien, y además es un punto, y vamos a decir y seguido, porque nunca se sabe cuál es el final de un disco, de una gira, pero sí que un hombre rubio te ha llegado, te ha llevado a Chile, te ha llevado a México, te ha llevado a Argentina, España, por supuesto, y me parece, tú decías que has recogido mucho, pero es que has recibido, entre otros premios, el premio MIN al mejor disco del pop del 2018. Yo creo que esto conviene decirlo, ¿no? No todo el mundo. También ha sido galardonado con el Premio Nacional de las Músicas Actuales. Caray, el 2018 y el 2019 es que no puede haber sido mejor, ¿no te parece, Cristina?
Han sido unos años increíbles los dos. Ha sido el fruto también de mucho trabajo durante muchos años, porque como tú bien sabes, en esta profesión se trabaja mucho en la sombra y para luego llegar y mostrar el fruto y lo que se ha mostrado con este disco y también con el libro que he sacado a principios del año pasado, pues que también cerraba un poco este ciclo de las letras de un hombre rubio, es que hay todo un trabajo constante detrás que uno hace, además, no siempre con la seguridad de que las cosas van a llegar. O sea, sí que lo hace siempre con la misma vocación y la misma pasión y el mismo amor por tu profesión, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que hacerlo con vocación y pasión tiene fruto siempre, aunque solo sea para ti y un grupo, una comunidad pequeñita, pero es que no es tu caso, ¿no? Dicen que la adolescencia fue el momento en el que tú supiste que la música formaba parte de tu vida. No sé cómo lo aceptaron en casa, ¿cómo fue? ¿Cómo lo viviste, Cristina?
No, nunca lo aceptaron. Yo no vengo de una familia artística, nunca se aceptó y de hecho... por eso tampoco tuve el privilegio de tener estudios musicales en la adolescencia, soy una autodidacta total, pero también soy una defensora de nuestra capacidad de aprendizaje. Por ejemplo, yo aprendí a tocar el piano después de los 30 años, la gente dice que es imposible, yo te digo que si tocas 5 horas diarias todo es posible.
Claro.
O sea que no hay que desanimarse, si uno tiene dentro una vocación nunca es tarde para ponerla de... para ponerla en marcha, ¿no?
Además, qué bonito es aprender cuando uno ya tiene la vida, vamos a decir, medio hecha. No hecha del todo, pero sí medio hecha. El aprender algo, un lenguaje que te era desconocido, hasta ese momento yo creo que lo vives con más intensidad.
Sí, bueno, esto ocurre en todas las profesiones, en realidad, yo creo, ¿sabes? No te quedas con lo que has aprendido al principio, ¿no? Yo empecé cuando tocando la guitarra y cantando, pero luego pues he aprendido además del piano otros instrumentos y también he aprendido a programar, a producir. Y todo eso, ir abarcando cada vez más cosas, te ayuda también a expandir todo lo que vas aprendiendo. Hay una idea equívoca de que la música pop pertenece a la juventud, pero es en realidad esta es una idea que pertenece al bueno, es que la música pop realmente es tan joven que no ha habido tantos artistas que hayan podido madurar haciéndolo, ¿no? Ten en cuenta que es algo que empezó realmente en los años 60-70, ¿no? Pero claro, es un estilo tan consolidado y tan importante como cualquier otro, entonces es normal que la gente, que el que ha hecho esto desde el principio lo siga haciendo y, por supuesto, tu manera de ver las cosas, tu lenguaje, tu escritura se va sofisticando, se va ganando mucho en profundidad, pero no tienes por qué salirte del estilo con el que has nacido, ¿no?
Tú has estado en varios grupos antes de cantar y me imagino ese vértigo de decir, caray, que voy a ir en solitario. Y hay gente que desde el principio creyó en ti, Cristina. Algo diferente te vieron cuando mucha gente, previamente a que los hermanos Cano ya te ficharan y dijeran, aquí hay una madera interesante, ya estabas ahí, ya estabas en esa
sí,
movida,
¿no?
Madrileña, ¿no?
Desde mucho antes, yo realmente a los 15 años ya estaba tocando en bandas. Es verdad que cuando fichamos por Warner, Alex y yo, el primer single que tuvo éxito lo produjo Nacho Cano, que era amigo nuestro. Y bueno, esa fue una época muy bonita también de Madrid y de intercambios musicales. Pero realmente yo no estaba del todo a gusto en esto porque tenía una visión muy personal de cómo tenía que ser mi música. Y bueno, a los 25 años fue cuando dejé Alex y Cristina y empecé mi carrera como cantautora rock, ¿no? Y no he hecho siempre lo mismo, he ido cambiando en las épocas que... Por ejemplo, en las épocas que tenía hijos pequeños, estaba dedicada a crianza, mi música era mucho más intimista, lógicamente.
Claro.
Y luego, sin embargo, cuando ya he tenido más tiempo, más energía, pues he vuelto al rock. Todo ha ido cambiando, he cambiado de idioma también, he cambiado de país, viví un tiempo en Estados Unidos también.
Lo sé, vamos a ello. Willen y Kay son frutos de, la verdad, es yo creo que una parte importante para la maduración de Cristina, que hoy nos acompaña y que nos trae esta música. Cristina, el Rosenvinge es danés o británico.
Es danés, Rosenvinge, quiere decir Rosa Ayala, es el apellido de mi padre, es un apellido muy bonito, es extraño, es poético, es un apellido muy antiguo. Lo que pasa es que nosotros, yo ya nací en Madrid, ni siquiera hablo danés.
Somos... ¡Ay, qué pena! Porque mira qué bien has dicho tu apellido, por favor.
Sí, no, pero tengo el nivel de una niña de 6 años y es... Somos primera generación de inmigrantes realmente, ¿no? Mis padres, los dos daneses, vinieron a España enamorados de la cultura española y mis hermanos, hemos nacido todos aquí, menos mi hermana mayor, y luego nos hemos emparejado con españoles y tenemos hijos, ¿no? Así que, bueno, y nuestros hijos ya son españoles de pleno derecho, así que es bonito simbolizar esto también, ¿no? Por eso el Premio Nacional para mí fue algo precioso y un honor recibirlo, porque, bueno, de alguna manera esto demuestra que los inmigrantes, vengamos de donde vengamos, del norte, del sur, por las razones que sean, nos incorporamos a la identidad nacional, la hacemos nuestra y aportamos cosas importantes, ¿no? O sea, que ser español también es venir de fuera, ¿no?
Vamos a decir que algo que caracteriza a Cristina Rosenbinge es que ha sido siempre muy inconformista. No has entrado en los círculos. Cuando has cantado ya en solitario decías, yo hago mi música, me da igual que sea comercial a que no sea comercial. Ibas a tu bola, por decirlo de alguna manera.
Sí, lo he llevado hasta el último extremo esto.
Esto y también el hecho de pelear por las mujeres. Yo creo que también te caracteriza esto, Cristina.
Sí. Primero, mira, yo creo que el público es mucho más inteligente, más sensible, tiene un detector de mentiras. Así que creo que le aprecian la honestidad. Más que ninguna otra cosa. Así que yo siempre he peleado, aunque digamos que tengo la capacidad de, se me da escribir canciones, pero digamos que para mí resulta relativamente fácil, ¿no? Poder escribir canciones de muchos estilos diferentes. Pero a mí me gusta escribir un tipo de canción, para mí, por lo menos, muy determinada, que a lo mejor no es el tipo de canción más comercial, ¿no? Y es verdad que he tenido algunas veces encontronazos con la parte de la industria que me decían, ¿pero por qué no haces lo otro si sabes hacerlo? Y yo les decía, pues porque no es verdad, porque yo quiero hablar del espíritu humano tal como yo lo veo, ¿no? Entonces no quiero lo fácil, quiero lo que es verdad, ¿no? Y a veces he tenido verdaderos encontronazos, pero el tiempo me ha dado la razón y las canciones, incluso las canciones más densas, más literarias, más que no entraban a la primera, sin embargo, son las que han permanecido en la memoria del público más tiempo. Así que creo que nunca hay que menospreciar el criterio del público, ¿no?
Desde luego. Y Cristina, ¿te has encontrado? Porque tú siempre estás buscando. No sé si te estás buscando a ti, estás buscando una razón para existir, estás siempre en plena búsqueda. No sé si has encontrado o sigues ese camino.
Esto es un camino sin fin, pero porque lo que hacemos realmente, lo que aportamos los artistas a la sociedad, es una interpretación de la realidad. Es decir, lo que nosotros hacemos es ver lo que sucede, lo que está pasando en el mundo, lo que esté pasando en la gente, lo que medir un poco pues la temperatura de los tiempos, lo que está ocurriendo y transmitir, crear a través de eso historias que de alguna manera pues acompañan o de alguna manera ilustran o iluminan la naturaleza humana. Es a lo que aspiramos, por lo menos. No siempre uno lo consigue, pero por lo menos es a lo que aspiras, es a iluminar un poco la existencia de los demás. Y eso es una labor que nunca se acaba. Para eso tienes que vivir en el tiempo presente. O sea, para mí, por ejemplo, es importantísimo todos los días desayunarme con todos los periódicos, porque tengo que saber lo que está pasando, cuál es la actualidad, las historias que están ocurriendo, cuáles son las corrientes de pensamiento, y todo eso influye, lo destilas y al final acaba dentro de la canción intentando pues eso, reflejar un momento de nuestra historia, ¿no?
Porque Cristina, ¿dónde está el límite de ser artista? ¿Qué es lo que a ti te pasa? Porque tú has actuado, tú has escrito, has hecho fotografía, te gusta el arte en general, porque además todos tus amigos, vamos a decir, que son artistas. Y yo no sé si eso también imprime carácter, Cristina.
Mi especialidad realmente es escribir canciones. canciones. O sea, lo mío es, soy letrista, en segundo lugar soy compositora y luego ya todo lo demás lo puedo hacer. Puedo tocar, puedo cantar, puedo actuar en una película, que lo he hecho también hace muy poco. Puedo hacer muchas cosas, producir todo esto. En realidad son pues complementos, pues igual que los periodistas, todos sabéis hacer de todo, ¿no? Tienes que ser capaz de hacer
al
un poquito
final
de...
escribimos, es sí, verdad, nos metemos en muchas vidas, que, en muchas
sí,
vidas.
Sí, todos tenemos que ser un poco hombre orquesta en este mundo. Pero vamos, realmente mi especialidad, lo que a mí me apasiona realmente es escribir canciones.
Y se te da muy bien, así que espero que sigas así durante mucho tiempo. Dime, en estos momentos, acabar, o vamos a decir que recalar en Madrid, en este Inverfest, este día 17, lo volvemos a decir, de enero, en el escenario del Joy Slava, que ¿cuántas veces habrás estado tú en el Joy?
Sí, es que pedí,
por favor,
he pedido tocar en el Joy Slava porque es un lugar que me encanta. Es una sala emblemática de Madrid, maravillosa, con una decoración fantástica que pertenece a una época. Para mí es bueno, de lo mejor que tenemos en Madrid, el Joy Slava, y además estrené el disco allí. Quería tocar para gente de pie porque es un concierto de rock y bueno, me hacía mucha ilusión que fuera el Joy.
Oye, ¿por qué hay tan pocas mujeres rockeras? Sé que ahora hay muchas, pero cuando tú empezaste, ¿no eras la primera?
No, la primera no. Antes de mí estaba Aurora de los Taures Zurdos, estaba también Mercedes Ferrer, por ejemplo.
Ah, Mercedes,
¿sabes?
Es
estas
verdad.
Coetáneas
sí.
conmigo.
Sí,
no, ha habido más, pero sí que es mucho más difícil para las mujeres, pues, para empezar, porque en la adolescencia tienes menos libertad de movimiento y un músico tiene que poder moverse, trasnochar, cambiar de ciudad, y normalmente los padres sobreprotegen a las hijas con, bueno... Y hay que dar libertad suficiente y confianza como para que las mujeres se puedan mover por aquí y por allá y puedan hacer bandas y esto, trasnochar, juntarse con amigos, ir a sitios infectos a tocar, porque en el fondo están desarrollando sus actitudes artísticas. Hay que tener confianza en que van a sobrevivir en ese medio tan masculino, y de hecho se consigue, ¿sabes? Para mí los músicos siempre han sido colegas, compañeros, y bueno, he tenido una relación de compañerismo ejemplar con ellos.
Cristina, esa experiencia que tuviste en Nueva York, que duró tiempo, o sea, tú ibas a Nueva York, pero de repente, en un momento determinado, decides quedarte allí, además te vas a los movimientos, vamos a decir, más fuera de la corriente, un poco al estilo tuyo, ¿no?
Sí.
Fuera de lo que se llevaba, o sea, a ti te gusta un poco la contra, ¿no? Esa contracultura, esa...
Bueno, en realidad, bueno, es que mi primera banda era una banda de underground, y es verdad que el punk está, pues de alguna manera, en el... Una vez que te hayas hecho cresta a los 15 años, no te quitas nunca la cresta. La verdad es que es algo que se queda contigo, en espíritu por lo menos. Y bueno, la etapa de Nueva York fue porque en esta época... es verdad que había conectado en festivales internacionales con músicos de Nueva York a los que admiraba mucho, y me invitaron a tocar en un festival. Empecé a conocer gente allí y bueno, me tiré a la piscina y tuve una aventura allí de 5 años. Saqué discos en sellos independientes, en un sello independiente allí, en Smith Records. Fui de gira, toqué con mucha de la gente que más admiro, y para mí fue un poco una especie de máster en la música, porque tuve la oportunidad de aprender y estudiar todo lo que no había podido hacer en mi juventud, ¿no?
Fíjate qué bien, pero ¿ibas con niños o sin niños?
Iba con niño pequeño, o sea, yo ya todo esto lo hice con un niño de 9 meses cuando llegué.
Eso tiene más mérito,
¿eh? Casi 4 años cuando me fui, sí, sí. También limitó mucho el poder viajar por aquí y por allá, pero simplemente con la ciudad que había, o sea, con la vida que había en Nueva York y en los estados colindantes, solamente con esto tuve, bueno, una actividad fantástica, vamos, y formar parte de ese tejido fue muy bonito, porque además después de Nueva York se ha transformado mucho, se convirtió en una ciudad carísima y la mayoría de las bandas míticas se mudaron y se fueron a otros sitios, ¿no?
Ya, decide regresar a España, a Madrid. A mí me gustaría saber este Madrid de hoy con respecto a aquel Madrid donde surgisteis tanta gente con aquella... Siempre va a quedar tu nombre ligado a la movida, lo siento, ya sé que es antes tu trabajo, pero siempre siempre ligada.
No, se empieza en la movida, exactamente.
En la movida, ¿no? Madrileña.
Mira, la movida en realidad fue un momento de eclosión en la que se juntaron muchas cosas. Se juntó mucha gente con ganas de hacer música, pero también un momento en el que había muchas salas, había mucha iniciativa empresarial que estaba conectada con la música. Los alquileres eran baratos y entonces era muy fácil montar cosas. Ahora mismo es mucho más difícil. La energía creativa tengo que decir que está, pero el problema que está habiendo con esto, por ejemplo, de las subidas de la subida desmedida del alquiler dentro de la ciudad, está afectando muchísimo a la música, desde pues locales de ensayos que tienen que cerrar o estudios que tienen que mudarse fuera de Madrid, incluso a otras provincias, o músicos que no pueden vivir aquí. Esto a mí me da mucha pena porque, claro, el tejido artístico necesita unas condiciones sostenibles económicamente, porque con la música no se gana mucho dinero, ¿sabes? Entonces tiene que haber unas condiciones para que se pueda mantener y Madrid se está poniendo carísimo, carísimo.
Sí, 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 te entiendo perfectamente. Dices que con la música no se gana dinero. Claro, vemos que hay nombres, como es el propio tuyo, que se hacen muy conocidos, pero ¿cuánta gente hay que vive de la música y que son personas que están en el anonimato, que a lo mejor son músicos fabulosos, y que siempre se van a mantener ahí porque lo que les gusta es la propia música, no ansían nada más, ¿no?
Además es que la gente lo que ve es nuestra cara, nuestro nombre, pero yo no sería nadie sin mi banda. ¿Sabes? Mi banda, mi técnico de sonido, la persona que tiene el local de ensayo donde ensayamos, guardamos nuestro equipo. Toda esa gente, todo eso es un equipo, una gran familia, además, donde todo el mundo tiene muchísima importancia.
¿Eso te da responsabilidad a ti también, saber que tienes a tanta gente detrás?
Bueno, sobre todo, dependo mucho de su calidad y de su compromiso conmigo. O sea, sobre todo es como un equipo de fútbol, ¿sabes? Uno es el que mete el gol, pero realmente los que han conseguido que eso ocurra es un gran equipo de gente, ¿no?
Desde luego. Cristina, sé que esto para ti no ha hecho más que empezar, que como sigues esa búsqueda, que nos encanta que estés aquí con nosotros. De verdad, es un placer encontrarnos con el talento de Cristina Rosenbinge. Canta y toca el 17 de enero en el escenario mítico de la Joy Slava. Y así cierras esta gira, ¿no? Un hombre rubio. ¿Y después qué, Cristina? ¿Descanso?
Bueno, no hay descanso. Estoy componiendo para otros artistas. También he producido a una banda, Los Niños Mutantes, un par de temas para su último disco. Y bueno, estoy componiendo la banda sonora de una película en la que he actuado, que se llama Karen. Y hay compromisos, viajes a Latinoamérica.
Esto no hay quien lo pare. No hay quien lo pare.
Menos más. Tengo mucha suerte de tener una profesión que me gusta tanto.
Desde luego, Cristina, pues un placer haberte recibido en esta tarde de lunes que se ha convertido en una tarde especial por tener aquí a Cristina Rosenbinge. 17 de enero, Teatro Joy Slava. Gracias, Cristina. Nosotros seguimos aquí en Madrid Directo.
Madrid Directo, con Nieves Herrero.